Bienvenido o bienvenida a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a hablar de algo que vemos casi todos los días en la carretera. Las señales de obras. Pasamos por al lado, a veces sin fijarnos mucho, pero ¿qué hay detrás de ellas? Nos vamos a basar en un análisis detallado del artículo 149 del Reglamento General de Circulación, el RGCIR. La misión de hoy. Entender por qué un desvío o esos conos naranjas tienen esa pinta tan estándar y por qué es tan importante. Venga, vamos a ello. Según el análisis que tenemos, el meollo del artículo 149 parece ser una idea clave, la uniformidad. O sea que exige que toda señalización temporal, por obras o lo que sea, use los modelos oficiales.
Exacto. El principio es bastante claro. Hay que usar las señales y las marcas viales que están definidas en el anexo 1 del reglamento. Piensa en señales que todos conocemos, ¿no? La P50, la triangular de obras o la P19, la de estrechamiento de calzada. Su diseño, el color, el dibujito, todo está estandarizado. Y es precisamente para eso, para que cualquier conductor las reconozca al momento, sin dudar. Porque en carretera una duda puede ser muy peligrosa. Se trata de eliminar esa incertidumbre.
Entendido. Uniformidad, para que todo el mundo lo pille a la primera. Pero, ¿es una regla sin fisuras? El análisis dice que puede haber excepciones.
Sí, sí, las hay, pero son eso, excepciones muy, muy puntuales. El artículo permite usar señales diferentes, pero ojo, solo si está muy justificado por algo especial. Y, súper importante, tiene que autorizarlo la autoridad de tráfico competente. Vamos, que no es barra libre. La norma es usar el catálogo oficial. La excepción es para casos raros donde la señal estándar, por lo que sea, nos sirva para avisar bien del riesgo.
Vale, comprendo. La regla y su pequeña puerta trasera, pero muy controlada. Pero este artículo, imagino, no está solo. El análisis lo relaciona con otras normas, ¿no?
Claro, correcto. No es una isla, está conectado y mucho. Primero con el artículo 139 del mismo reglamento. Ese dice quién tiene que señalizar, la empresa o entidad que hace la obra. El 139 dice quién y el 149 dice qué señales poner.
Ah, vale. Uno asigna la responsabilidad y el otro el cómo.
Exacto. Y también se relaciona con el 133, el de la jerarquía entre señales. ¿Cuál manda si hay varias? Y si miras más allá, pues claro, desarrolla la ley de tráfico, influye en cómo nos enseñan a conducir en la autoescuela, e incluso tiene que ver con acuerdos internacionales como la Convención de Viena, para que más o menos las señales sean parecidas si viajas fuera. Es como una red, ¿sabes? Todo pensado para la seguridad.
Entendido. ¿Y si esa red fue? Bueno, si alguien se la asalta. Si la empresa no cumple con el 149. ¿Qué pasa? ¿Nos multan a los conductores?
No, no, para nada. La responsabilidad, si la señalización está mal o no es la reglamentaria, es de quien hace la obra, no del conductor. El artículo 139 lo deja claro. Es una infracción grave si no señalizas bien o directamente no señalizas.
Grave. Eso es una multa importante, ¿no?
Sí, sí. Las multas por infracciones graves, ¿eh? Pueden ir de 200 a 600 euros, que no es poco, pero la cosa puede ir a más. Mucho más. El análisis que manejamos menciona un caso real. Bueno, no da nombres, pero habla de una empresa pequeña que usó señales no homologadas. Quizás carteles hechos de cualquier manera o que no se veían bien de noche.
Ya imagino.
Pues hubo un accidente en esa zona y se demostró que la mala señalización contribuyó. Ahí las consecuencias para la empresa fueron más allá de la multa. Hablamos de responsabilidad civil, incluso penal. La cosa se pone seria.
Uf. Entiendo la lógica de la seguridad, es lo primero. Pero me surge una duda. ¿Tanta rigidez con las señales homologadas no puede ser un problema a veces? Pienso en algo muy urgente, una avería, o en ayuntamientos pequeños, empresas locales con menos recursos. ¿Se tiene en cuenta eso?
Es una buena pregunta. La normativa intenta equilibrar, pero la prioridad número uno, indiscutible, es la seguridad vial. Para todos. La urgencia o tener menos medios no te exime de cumplir. Precisamente porque el riesgo para la gente no baja por ser urgente o tener poco presupuesto. Se supone que si vas a tocar la vía tienes que tener previsto cómo vas a señalizar. Es parte del trabajo. La estandarización puede parecer rígida, sí, pero es la garantía de que todos hablamos el mismo idioma visual en un sitio peligroso.
Mal. Creo que lo pillo. Si juntamos todo, la uniformidad que se exige, cómo se conecta con otras normas, las consecuencias de no cumplir, ¿cuál es el mensaje final de todo esto?
Pues el mensaje es claro como el agua. Seguridad vial. El objetivo último del artículo 149 es proteger vidas, ni más ni menos. Al obligar a usar un código de señales que todos conocemos, se quita incertidumbre. Permite que los conductores anticipen qué pasa y reaccionen bien ante algo raro en la carretera, como una obra. Se trata de hacer predecible un sitio que de por sí ya es una alteración.
Clarísimo. El artículo 149, aunque parezca un detalle técnico sin más, es un pilar para la seguridad. Asegura que todos entendamos lo mismo cuando vemos una señal de obra.
Exacto. Y si me permites una última reflexión.
Adelante.
Pensemos en el efecto dominó. Una sola señal. Una que esté mal puesta, que no sea la correcta, o que ni siquiera esté, quizá por un descuido tonto. ¿Cómo puede afectar eso? No solo ahí, en ese punto exacto, sino en cómo va el tráfico kilómetros antes o después, en la fluidez, en los nervios de la gente, en la seguridad general. A veces, un pequeño detalle de una norma tiene un impacto enorme en todo el sistema, mucho más de lo que pensamos.